días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del martes 28 de enero, Día Mundial de la Acción contra el Calentamiento Terrestre.
Consumir menos, ser más consciente, reducir las emisiones, un montón de cosas tenemos que hacer.
Bueno, también denominado Día Mundial por la reducción de las emisiones de CO2, este día fue designado por la ONU para incidir en la necesidad de crear conciencia y sensibilizar sobre el cambio climático, que ya sabemos que es una realidad. Prueba de ello son los fenómenos meteorológicos extremos, como es el caso de las borrascas con nombre propio, que este año están provocando inundaciones muy llamativas en nuestro país. La última, la borrasca Gloria, ha borrado prácticamente del mapa el delta del Ebro. Hoy Miguel Aguado nos va a explicar en su Ecología de Andar por Casa las consecuencias que va a tener para esta zona semejante cantidad de agua. Y precisamente con el fin de reducir las emisiones de CO2, el gobierno estudia subir las tasas aéreas de manera que los billetes de avión se encarezcan y optemos por otros medios de transporte menos contaminantes. En nuestra encuesta de hoy os vamos a preguntar si os parece bien u os parece mal. ¿Qué os parece la subida de tasas de los aviones como medida contra el cambio climático? Esta es la pregunta que ya tenemos colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Las posibilidades de respuesta se reducen a dos. Me parece bien, me parece mal. ¿Optáis por una de estas dos respuestas? Oprimís el botoncillo y a eso de las 12:30 os contamos el resultado.
Estamos hoy aquí reunidos. ¿A dónde va la novia?
¡No!
En la película Novia a la fuga, Richard Gere se quedaba solo ante el altar mientras Julia Roberts salía corriendo. Es el claro ejemplo de cómo tu pareja sale de pronto por peteneras y te deja solo ante el peligro. Nadie es perfecto, así que incluso en las parejas más compenetradas hay un momento en que uno de los dos hace algo que sorprende al otro para mal. Y eso es lo que queremos que hoy nos contéis en el ratito de oyentes. Cuando vuestra pareja os ha defraudado, bien porque salió por piernas en un momento delicado o porque actuó de una forma que no era la que esperabais.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hay noticia al respecto, ¿eh? Luego os la cuenta Sergio Martín Romo. De momento ahí tenemos nuestro número de WhatsApp, 628-091-117. Ya sabéis que como cada día podéis dejar vuestro mensaje escrito o vuestra nota de voz. Además tendremos tertulia desde el campus, nuestra unidad móvil estará en dos puntos muy concretos de Madrid buscando la noticia, pondremos un punto de innovación a la mañana con un compositor muy especial que ha hecho música del sonido de las máquinas y Belén Almonacid analizará uno de esos estudios absurdos en los que universidades y organismos gubernamentales se gastan un pastizal para llegar a conclusiones que son obvias.
Os traigo 20 ideas de propósitos de año nuevo que podemos hacer este año para no dejarnos nada en el tintero.
Pues sí, el estudio tonto de hoy tiene que ver con los propósitos que nos hicimos ya hace 28 días. Bueno, además tendremos actualidad y otras muchas cosas que no os adelanto porque ya son las 10:10 y lo mejor que podemos hacer en Buenos Días Madrid es ponernos en marcha. Here comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. Parece que fue ayer, pero hoy se cumplen 35 años de la grabación de esta canción.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El coronavirus de Wuhan se expande y con él el temor al contagio. Y eso a pesar de que aquí en España todavía no tenemos ningún caso confirmado. De hecho, el último caso que está en estudio es de una persona que está en Torrevieja y tampoco parece que tenga demasiados visos de confirmarse. De momento, ahí está. Bueno, la venta de mascarillas aumenta, hay farmacias que se están quedando sin existencia y nos preguntamos si puede o no haber problemas de abastecimiento. Bueno, en nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega se ha acercado hasta la distribuidora de productos farmacéuticos, Vidafarma, para conocer además cuál sería el tipo de mascarilla más adecuado para prevenir este tipo de contagios. Gloria Talavera, muy buenos días.
Sí, Eli, vamos a intentar aclarar algunas cuestiones. Para ello, tú lo decías, nos hemos trasladado hasta Leganés. Aquí tiene la sede en la Comunidad de Madrid Vidafarma, que es una gran distribuidora de productos farmacéuticos. Tiene 30 almacenes en diferentes provincias de España y desde Leganés atiende a las 3.000 farmacias que existen en la Comunidad de Madrid. Santiago Carrasco es el subdirector comercial de Vidafarma. Estamos aquí en esta sede, decíamos, de Leganés, donde también estáis sorprendidos por esta gran demanda de mascarillas. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, como bien dices, estamos un poco sorprendidos de la gran demanda que está habiendo, pues, prácticamente de hace un par de semanas a la fecha. Y desbordados un poco con la situación, acelerando pedidos a la industria para tener las cantidades suficientes como para abastecer, pues, los pedidos que nos hacen nuestras farmacias.
Ahora mismo he pasado por los almacenes y me decíais que acaban de llegar 25.000 unidades. Claro, son cifras que normalmente no manejáis.
Hablamos de consumos diarios en toda la compañía que rondaban los cientos y estamos hablando de peticiones diarias en esta última semana que rondan las 6.000 unidades, con lo cual los pedidos van en consonancia a la rotación y el último concretamente que recepcionamos hoy es de 25.000 unidades.
Hay, por lo tanto, una gran alarma en la población. ¿Para qué se utilizan habitualmente estos dispositivos? ¿Por qué los tienen las farmacias? ¿Y cuántos suelen tener?
Sí. Bueno, pues este tipo de dispositivos pues se usa especialmente en épocas de alergias. También ahora con el tema de la contaminación parece que también ha subido un poquito el consumo, pero su uso principal es en época estacional, en primavera y para evitar el tema de alergias. Y también en usos profesionales. Hay determinadas profesiones que están expuestos a determinados polvos, vapores, etcétera, y requieren de este tipo de dispositivos.
Y me imagino que tanto las farmacias como las empresas que distribuís estos productos os basáis en las estadísticas, ¿no? Y no se pensaba que iba a aparecer el coronavirus.
Claro, efectivamente, nosotros intentamos tener siempre el stock que sale y efectivamente el aprovisionamiento es en base a la venta. Entonces nos ha pillado a todos, tanto a la farmacia como a nosotros, nos ha pillado un poquito de sorpresa. Si bien nuestra función como mayorista es agilizar en siempre, pero principalmente en cosas como esta, pues dar una rápida respuesta a la demanda.
¿En qué zonas de la Comunidad de Madrid se ha notado más el aumento de consumo de este tipo de dispositivos?
Pues parece ser que la demanda está viniendo más de zonas donde hay mayor población asiática, según nos transmiten algunos farmacéuticos.
Farmacias, por ejemplo, de Usera, que se han quedado sin estos dispositivos, hoy les llegarán porque, decíamos, han llegado hasta aquí 25.000 unidades. Hay diferentes calidades y modelos, ¿no? Estábamos comprobando cómo se utilizan. Cuéntame, ¿cuáles son las más ajustadas para las necesidades de lo que estamos viviendo?
Bueno, estamos hablando de dispositivos que son desechables, y depende también un poco del grado de exposición y el agente al que te expones, pues existen distintos modelos. Si bien lo importante de este dispositivo es usarlo debidamente y que esté bien encajado, que tape tanto la nariz como la boca y que dejemos el menor hueco posible para que pase por ahí un virus.
¿Hay muchos modelos y mucha variedad en el mercado?
Existen muchos modelos, como te digo, en base al tiempo que vas a usar la mascarilla. Los hay con válvula que te facilitan la exhalación, la respiración, porque no hay que olvidar que, hombre, que la respiración genera mucha humedad y el hecho de que utilices una mascarilla inadecuada, si la vas a tener mucho tiempo, pues no es práctico ni cómodo, ¿no?
¿Cuál es la que más está vendiendo? Por lo menos la que más está demandando, ¿no? ¿Cuánto cuesta en la farmacia?
Sí, bueno, hay un modelo que llaman FFP2, que es la que está habiendo más demanda, y sus precios rondan, normalmente vienen en envases donde hay más de una unidad, pero los precios rondan desde los 60 céntimos hasta los 10 euros la unidad.
Bueno, pues ya que tenemos aquí este modelo, sí que me gustaría, Santiago Carrasco, que me digas cómo deberíamos ponerlo en la cara, ¿no?, para protegernos, y qué medidas adicionales deberíamos tomar.
Pues bueno, es importante seguir las instrucciones que nos facilita el prospecto o el embalaje donde vienen estos dispositivos, y lo importante es que, como comenté antes, tape bien todos los orificios de la nariz y de la boca. Y estas medidas se puede complementar con unos buenos hábitos higiénicos, utilizando, por supuesto, un jabón de manos, pero también es conveniente el uso de geles hidroalcohólicos antisépticos.
Santiago, tienes aquí, por lo tanto, esta muestra de una de las mascarillas. Si me ayudas a utilizarla, te lo agradezco. También para ayudar a la población, ¿cómo hay que ponérsela? ¿Es muy difícil, muy complicada? ¿Vienen las instrucciones?
Es muy sencillo. Como viene ahí en el cartonaje, indica que tienes que utilizar bien, en este caso, que es una plegable, tienes que hacer un poco el arco de la nariz para que no deje hueco entre cara y mascarilla, y por otro lado, ajustar bien por debajo la barbilla. La gomilla debe estar una en la parte posterior de la cabeza y la segunda debe estar a la altura de la nuca.
Bueno, pues vamos a ponerla, si te parece. Me ayudas aquí con el micrófono. Tiene que quedar ese espacio, ¿no?, también, y ajustarlo bien, sobre todo a la nariz, para poder respirar. Bueno, en principio parece un poco incómoda, será hasta que nos acostumbremos,
sí,
¿no?
Efectivamente, eso es ponerse, todo es ponerse.
¿No se realizan en España esas mascarillas?
Normalmente son fabricantes europeos, casi todos alemanes, sí.
Decíamos además que son desechables, quiere decir que solo se puede usar una, por ejemplo, al día, que después de terminada la jornada habría que volver a por otra.
En principio debe ser así. De hecho, hay determinadas mascarillas, como son las de quirófano, que no solamente al día, desde el momento en que sale de la intervención hay que sustituirla para mantener la asepsia.
Importante lo que nos decías también, tomar pues otras medidas adicionales, como lavarnos las manos adecuadamente, ¿no? Porque esto en realidad lo que hace es proteger la salida y la entrada de nuestras vías respiratorias, de la nariz y de la boca, que es por donde penetra el virus, ¿no?
Claro, es un virus respiratorio y, como bien dice, el contagio es a través de partículas que viajan por el aire y esas entran por la nariz y por la boca. Entonces tenemos que tapar bien esas vías.
Bueno, cuesta un poco acostumbrarse. Quizás los profesionales o la gente que padezca alergia ya sabe de qué estamos hablando. Y me decíais que esto ha pasado en otras ocasiones, ¿no? ¿En qué más casos se ha vivido?
Bueno, con el tema de las mascarillas no tanto, pero sí, por ejemplo, con los geles hidroalcohólicos, cuando hubo aquellos casos de gripe A, pues con los almacenes pasó algo parecido. Tuvimos que abastecernos rápidamente y compramos cantidades enormes de esos geles.
Y luego se dejaron de utilizar.
Bueno, se dejaron de usar con la misma importancia, pero hay mucha gente que se acostumbró y creo que es una medida útil llevar siempre en el bolso o a mano un gel que ayude a mejorar la higiene.
Bueno, pues muchísimas gracias. Me retiro ya la mascarilla. Sí. Muchas gracias por todos los datos, también por la información práctica. Desde esta sede de Vida Farma, Eli, ubicada en Leganés, nos ha atendido el subdirector comercial, Santiago Carrasco. Así que me imagino que los oyentes también van a agradecer todos estos datos que hemos ofrecido.
Pues seguramente
sí. Muchas gracias a vosotros por venir hasta aquí. Encantado de facilitaros la información.
Pues lo dicho, Eli, en estos almacenes ya hay 25.000 unidades. Si hace algunos días tan solo se vendían en toda España 150, la realidad nos dice que cada jornada se están distribuyendo desde aquí 6.000 unidades a todas las farmacias de España.
Bueno, es que el miedo es libre y todos tendemos a hacer las mismas cosas cuando ocurren cosas tan bien como el coronavirus. Muchas gracias, Gloria, muy interesante.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos, en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Los miércoles, Buenos Días Madrid te ayuda a mantener tus jardines, plantas y flores en perfecto estado. Nuestro jardinero Pedro Martín responde a todas tus preguntas en la sección Con Buena Planta. Envíanos un correo electrónico a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Tus sugerencias, dudas y cuestiones serán atendidas. conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Los miércoles a las 10:30 en Buenos Días Madrid. Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
El Ayuntamiento de Madrid quiere acabar con el aumento descontrolado de los grafitis ilegales en la capital y especialmente en la zona del Distrito Centro. Estas pintadas no solo dañan la estética del patrimonio y el mobiliario urbano, también suponen un coste brutal para el bolsillo, no del Ayuntamiento, de todos los madrileños, porque pagamos la limpieza con nuestros impuestos. Al año, el Ayuntamiento, el consistorio, se gasta en limpiar estas pinturas, atención, más de 2.600.000 euros, casi 11.000 euros al día. Y eso a pesar de que se han incrementado las sanciones para estos artistas callejeros. Tenemos al otro lado del teléfono a Borja Caravante, que es el delegado del área de gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Señor Caravante, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos subido las sanciones, se ha puesto más vigilancia. ¿Qué ocurre para que los grafiteros sigan actuando aparentemente de una manera impune?
Bueno, vamos a evitar precisamente que se actúe de manera impune y por eso vamos a poner todos los medios que tiene el ayuntamiento a disposición de esta estrategia para reducir al menos los grafitis, que no deja de ser un daño contra el patrimonio público y, como tú me decías, genera un coste que tenemos que pagar todos los madrileños y, por tanto, vamos a incrementar, o ya hemos incrementado, mejor dicho, las sanciones y vamos a, por supuesto, a incrementar también los recursos que destinamos a limpieza de los grafitis.
Hablaba yo de la zona centro, señor Caravante, pero no sé si hay alguna otra zona que les preocupe especialmente por ese aumento de los grafitis.
Bueno, están en todo Madrid. Si uno pasea por Madrid, pues ve que en todo Madrid hay grafitis, pero especialmente es dañino, digamos, la actuación que se hace y lleva a cabo por parte de los grafiteros en el centro de Madrid, donde hay un mayor número y, sobre todo, lo que da es una imagen que no es la que queremos transmitir desde el ayuntamiento a los visitantes, a los turistas que visitan, a los más de 10 millones de turistas que visitan Madrid, que precisamente están en el centro, y, por tanto, la imagen que se deben llevar es una de la ciudad, es la imagen de una ciudad limpia, una ciudad cuidada y una ciudad atractiva. Y los grafitis pues son exactamente todo lo contrario. Por eso hemos empezado a centrar los esfuerzos de manera prioritaria en el distrito centro.
Señor Caravante, ¿tenemos algún problema de sonido? ¿Se entrecorta la llamada?
Ahora mire, sí. ¿Me oís bien ahora?
Ahora un poquito mejor, yo creo. Vale, vamos a intentarlo. Muy bien. Le iba a preguntar por la limpieza de los grafitis, porque ya hemos dicho que el ayuntamiento se gasta una barbaridad de dinero limpiando estas pinturas. Claro, es que tienen un proceso, el tema de la limpieza tiene un proceso especial.
Pues así es, tienen que ser no solo personal especializado, contamos con cerca de 30 personas que se dedican a esto, sino que además tienen una maquinaria de productos especiales para llevarlo a cabo. Y por tanto hay que hacerlo, como decía antes, con personal especializado. Por eso vamos a incrementar los recursos para poder llevarlo a cabo de una manera eficaz y eficiente.
Hablamos no solamente de paredes, hablamos por ejemplo de estas persianas que cierran los comercios. Creo que ahí es más complicado todavía limpiarlos.
Pues ahí es más complicado, pero efectivamente las persianas de los comercios es donde hay mayor número de grafitis seguramente. Y es más complicado porque en primer lugar eso lo tienen que limpiar en principio los propios particulares. Y luego la metodología que se utiliza, o más bien los productos que se utilizan para limpiarlo en esas persianas, muchas veces dañan los cierres de las mismas y, por tanto, los propietarios de los locales comerciales pues también se quejan de esa pintura. A mí lo que de esa limpieza, a mí lo que me parece más perjudicial es las pintadas, los grafitos que se hacen en los edificios, las fachadas de los edificios históricos, ¿no? A mi juicio, claro, es, en fin, una vergüenza la imagen que transmitimos cuando tenemos edificios de esa belleza y de ese valor histórico en la ciudad de Madrid, especialmente en el centro de Madrid, pues que acaben con los grafitis, ¿no? Yo no es la imagen, como decía antes, que desde el ayuntamiento queremos transmitir a nuestros visitantes.
A lo mejor conviene, señor Caravante, volver a recordar cómo han aumentado ustedes las sanciones, por si alguien que está escuchando tiene en estos momentos un spray en el bolsillo y está dispuesto a salir a la calle, que sepa lo que se puede enfrentar. En un edificio histórico, imaginemos que yo voy hoy y hago una pintada. Si me pillan ustedes, ¿qué multa me cae?
3.000 euros, o sea que no es ninguna broma la multa que imponemos. Nosotros hemos decidido utilizar la ordenanza municipal que ya estaba aprobada, el régimen de sanciones, pues para luchar contra los grafitis, y por eso hemos duplicado ese importe, porque nos permite la ordenanza irnos a la franja más alta. Se establece que puede ser entre 3.300 y 3.000 euros y nosotros vamos a imponer la de 3.000 euros. Pero no solo vamos a trabajar en lo que se refiere a las sanciones, lo que queremos también es actuar de manera preventiva, y por eso lo que vamos a hacer es destinar mayores recursos a la limpieza de los grafitis, porque cuando la ciudad está limpia es más difícil que la gente decida ensuciarla, en este caso pintarla, ¿no? Y también hay que contar con la concienciación de los ciudadanos, especialmente, como decía antes, de los propietarios de los locales comerciales, que también las personas pues dan una imagen peor. Bueno, pues si ven que el ayuntamiento hace todos los esfuerzos, estoy seguro que ellos también nos van a ayudar a que Madrid esté más limpio.
Sí llama mucho la atención, señor Caravante, que precisamente sean las zonas del centro las que más pintadas están recibiendo, sobre todo porque, hombre, uno podría pensar que en una zona despoblada pues hay más facilidad para hacer un gran graffiti sin que te pillen. Sin embargo, estamos hablando de zonas muy concurridas. No sé si los ciudadanos estamos concienciados lo suficiente como para denunciar y dónde denunciar en el caso de que veamos a uno de estos artistas gamberretes haciendo de las suyas.
Pues bueno, están en el centro de las ciudades porque una de las motivaciones que tienen este tipo de personas es precisamente hacer el graffiti y que se les vea.
Y por tanto,
donde mayor visibilidad tienen es en el centro de las ciudades. Pero yo sí creo que la ayuda que podemos hacer cada uno de nosotros como ciudadanos efectivamente es denunciar cuando se produce la vandalización de una de estas fachadas, porque al final no deja de ser un acto vandálico el ensuciar, el pintar las paredes o las persianas, y por tanto denunciarlo en Policía Municipal, que es quien inicia esos trámites administrativos para que podamos sancionarle a través de la ordenanza de limpieza.
¿Han impuesto ustedes alguna de estas multas bastante espectaculares en este último mes, por ejemplo, desde que ha empezado,
el año? En el año, lo que va de enero a noviembre del año 19, se pusieron 126 sanciones, no de este importe, porque la decisión de duplicarlas la tomamos en el mes de noviembre, y a partir del mes de noviembre hemos notificado cerca de 80 nuevas sanciones, es decir, prácticamente las mismas en dos meses de las que había en los últimos nueve meses del año. Por tanto, las hemos identificado de una manera extraordinaria.
A lo mejor tenían ustedes que pensar que cuando se le pilla el grafitero de turno, aparte de ponerle la multa, obligarle a limpiar la pintada para que se entere de lo que cuesta, ¿no?
Por supuesto, tendríamos que poner el manifiesto para que sepa, en fin, el coste que se deriva de su actuación. En el caso del ayuntamiento, nos destinamos todos los años 2.600.000 euros para esas tareas de limpieza.
11.000 euros al día, que no está nada mal y que se podrían utilizar en cosas bastante más útiles para todos los ciudadanos, porque no olvidemos que esto lo paga el ayuntamiento, pero en realidad lo estamos pagando todos los madrileños de nuestro bolsillo.
Por supuesto que sí, esos 11.000 euros que todos los días destinamos a las tareas de limpieza, los grafitis, salen del bolsillo de cada uno de los madrileños a través de los impuestos que el Ayuntamiento de Madrid recauda. Por tanto, tiene que ser un incentivo, un acicate a esa concienciación que les decía antes de denunciar cuando se produce un acto vandálico de este tipo.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, que como a alguien le pillen haciendo una pintada en un edificio de Madrid, le puede caer una bonita multa de 3.000 euros, que no está nada mal, que te puede dejar el bolsillo temblando durante una temporada, cosa de lo que estaremos los demás muy agradecidos, porque ese coste redundará en quien ha hecho la pintada y no en el resto, que estamos tranquilamente en nuestra casa. En fin, señor Caravante, Borja Caravante, delegado del área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, muchísimas gracias por habernos atendido, porque sé que estaba usted en el pleno del ayuntamiento.
En el pleno, sí, tiene en el pleno ahora.
Y le hemos secuestrado.
Que, muchísimas gracias. Nada, encantado. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh?
Hasta luego. Un abrazo muy fuerte.
Saludos.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
En San Martín de Valdeiglesias hay un bosque encantado. Es un jardín botánico único en Europa. Tiene laberintos forestales, senderos misteriosos, cascadas y curiosas exposiciones de cactus, bonsáis y plantas aromáticas que conforman un entorno mágico. Pero lo más extraordinario son sus esculturas vegetales. Hay más de 300 y representan a todo tipo de personajes. Hay elfos, hadas, músicos, carruajes, delfines, caballos, elefantes y hasta un impresionante dragón de 4 metros. El Bosque Encantado fue creado por Juan Antonio Pizarraya, más conocido como el Eduardo Manos Tijeras de San Martín de Valdeiglesias.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, hay días en que nuestra encuesta del mundo se divide en dos mitades, va como un tiro. Y hoy es uno de ellos. Oye, hace nada, 20 minutos que he anunciado yo de qué iba hoy nuestra encuesta, Clara. Los oyentes de Buenos Días Madrid se han lanzado en masa a opinar, seguramente porque esto nos afecta a todos.
Sí, nos afecta a todos. Bueno, quienes cojan algún avión, que es muchísima gente, claro.
Todos en algún momento, yo creo que hemos cogido un avión o que vamos a coger un avión, ¿no?
Sí, eso es. Y sí, la gente está votando muchísimo, pero es que además hay otra cosa, que es que está igualadísima encuesta del día de hoy. Así que
quedan todavía dos horas para poder votar.
Queda mucho tiempo y además todas aquellas personas que quieran hacer que su voz se escuche a través de Twitter, pues que voten, porque la cosa está, vamos, no al 50%, pero casi. No voy a decir por qué se decanta, ya lo revelaremos más tarde. Y hoy preguntamos lo siguiente: ¿qué te parece la subida de tasas de los aviones como medida contra el cambio climático? Y es que la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, pues ha dicho que están estudiando esa idea, la de poner una tasa extra en los aviones, puesto que sabemos que son uno de los elementos contaminantes, los trayectos en avión dejan una huella ecológica, bueno, pues obviamente es muy grande, y hay otros países que ya la están poniendo en marcha. Francia ya tiene su tasa en las aerolíneas y bueno, pues sobre la mesa está esta cuestión. Claro que hay trayectos que tienen alternativa en otro tipo de transportes, por ejemplo en tren,
y otros que
es imposible si quieres cubrir esa ruta, hacerlo en otro medio de transporte que no sea el avión, o si no, pues como Greta Thunberg,
estar en catamarán
una semana entera,
puedes ir a Burgos en catamarán.
Bueno, Madrid. Ahí queda, por un lado, la reflexión, que es verdad que hay una tendencia, oye, pues a ahorrarse también por el coste ecológico, pero también por el coste económico, ¿no? Pues haces una videoconferencia en vez de coger un puente aéreo, pero hay otras veces que no es posible. Dice la ministra que los billetes de avión, bueno, que quien viaja en avión pues normalmente tiene un poder adquisitivo suficiente como para asumir esta tasa que se está estudiando, o que los billetes son sufragados por las empresas, que son quienes mueven a sus trabajadores por esta vía. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya ha dicho que en trayectos como Madrid-Barcelona, que tienen su alternativa de tren, pues va a optar por el tren siempre, por esta cuestión de la huella ecológica. Pero preguntada la ministra sobre los viajes en avión de Pedro Sánchez, pues ha dicho que en la medida de lo posible, pero que va a tener que seguir con el Falcon, porque el séquito y las condiciones en las que viaja el presidente del gobierno, bueno, pues requieren el uso del avión.
Qué mal ejemplo.
El ejemplo es muy importante, Eli. El ejemplo es muy importante.
Bien por la señora Colau, no tan bien por el presidente del gobierno.
Eso es. Bueno. Yo creo que siempre hay alternativas, siempre se puede.
Bueno, la cuestión es que la pregunta de nuestra encuesta de hoy es esa. ¿Os parece bien o os parece mal que suban las tasas de los vuelos para que se reduzca, para que optemos por otro medio de transporte?
Más ecológico,
todo de que
más sostenible.
La gente que coge avión es la que tiene el poder adquisitivo más alto, pues no sé qué decirte. Pregunta a la gente joven que coge vuelos de bajo coste, que ahora no van a ser de bajo coste, pero de menos bajo coste, menos bajo que lo que vienen siendo hasta ahora. Pero bueno, hay que dar la encuesta.
Bueno, a lo mejor también antes de todo esto hay que dar alternativas de transporte a unos precios razonables, como por ejemplo en los trenes que está haciendo un esfuerzo, pero igual aún no es suficiente.
Muy bien, bueno, pues ahí está nuestra encuesta. Podéis votar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM, y a eso de las 12:30. Clara Esteban nos cuenta cuál ha sido el resultado, como siempre. Muchas gracias,
hasta
Clara.
Luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa. Y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Como cada martes, a esta hora, más o menos, minuto arriba, minuto abajo, recibimos a Ricardo Gutiérrez, que es el portavoz de la Policía Nacional y la persona que mantiene cada semana esa sección que hemos llamado Poli de Cercanías. Y hoy vamos a hablar de Pocahontas. Es verdad que llevamos varios días hablando, no del personaje de Disney, sino de esa perrita que se llama así, Pocahontas, que fue secuestrada hace unos días, según la denuncia de su entrenador. Bueno, Alfonso García, que es este señor, adiestraba al animal para entregárselo a una niña con movilidad reducida cuando cuatro individuos le robaron a la perra a punta de pistola en Aranjuez. Esto era la versión que conocíamos hasta ahora. Creo que la versión ha cambiado un poquito en las últimas horas. Ricardo, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, lo primero que hay que decir, Ricardo, es que Pocahontas ha sido localizada y está bien, ¿no?
Efectivamente, eso es lo más importante de este suceso y de la noticia, y es que la perrita pues ha sido localizada, la cogieron ayer los compañeros de Policía Nacional de allí de Aranjuez y aparentemente está en buen estado. Ya se la hemos entregado a la fundación de que era pues su legítima propietaria.
Bueno, me contaba yo, Ricardo, que el adiestrador de este perro, a quien se le había entregado la perra para que la adiestrase y para que la entrenase para ayudar a una niña con movilidad reducida, había denunciado que le habían robado la perra a punta de pistola. Parece que esa versión no se ajusta a la realidad, ¿no? Por ser buenos.
Bueno, pues efectivamente el pasado día 20 se recibió una denuncia en la oficina de denuncias de allí de nuestra comisaría de Aranjuez y bueno, recabaron una serie de datos en las que bueno, pues un señor manifestaba que le habían robado una perrita que la tenía adiestrada para entregar a una fundación, todo para cubrir unas necesidades específicas de una niña malagueña, ¿verdad? Bueno, pues esos datos que aportó sobre el suceso, bueno, pues nuestros investigadores, que no se les escapa ni una siempre, en un principio se trata como una denuncia normal, pues bueno, vamos a ver este robo, este atraco que ha sucedido, pero rápidamente se dieron cuenta de que algo fallaba, ¿verdad? Que algo cojeaba en esa denuncia. Y bueno, pues a través de pesquisas y de gestiones de investigación que han podido practicar y de informaciones que hemos recibido, pues bueno, se pudo comprobar que esa denuncia, pues que bueno, que es una denuncia falsa, como se suele decir, que nosotros llamamos una simulación de delito. Simular que ha ocurrido un delito. Y bueno, y se ha detenido al denunciante como presunto autor de esta simulación de delito. Y la investigación ahora mismo pues continúa todavía abierta, porque tenemos que ver cuáles eran sus intenciones, porque bueno, quizás se podríamos hablar de otras futuras imputaciones.
¿Dónde se encontró a Pocahontas?
Pues en la casa del arrestado.
Tenía en su domicilio. El mismo que había dicho que se le habían robado a punta de pistola, tenía el perro en su casa. Supongo que con la intención de venderlo al mejor postor.
Eso es lo que estamos investigando, porque ahora mismo, como os decía, la investigación está abierta todavía. En un principio se ha detenido al denunciante por un presunto delito de simulación, ¿no?, de delito, y ahora vamos a ver qué intenciones tenía, si era para apropiársela y venderla, o era que no la había podido quizás adiestrar y se la quería quedar pues para a la vez quedarse con el dinero que le hubieran podido dar. En fin, barajamos varias hipótesis de momento.
Bueno, un ladrón bastante torpe, porque guarda el perro en su casa. En fin, que te piñen con las manos en la masa. ¿Qué pena le puede caer a este señor? Ricardo, ya sé que tú no eres abogado, que eres policía, pero ¿cómo está penado el delito de una denuncia falsa?
Bueno, pues actualmente la simulación de delito no tiene una gran pena, ¿vale? Vaya. No lleva aparejada una gran pena, a pesar de los mecanismos que moviliza, porque os puedo dar fe que se volcaron desde un primer momento los investigadores de allí, de Policía Judicial de Aranjuez, se volcaron con el tema y han estado trabajando mucho hasta que se dieron cuenta de que era una simulación de delito. En cuanto a la cuantía exacta, pues es que tenemos que esperar, porque uh-huh. estamos pendientes de ver el móvil de esa simulación de delito, porque podría variar sustancialmente. La simulación de delito no tiene mucha pena, pero otros hechos delictivos, como puede ser la apropiación indebida, un robo, uh-huh. para que nos entendamos, o una estafa, pues eso sí que podría llevar a aparejada cierta pena.
Bueno, ¿dónde está en este momento Pocahontas?
Bueno, Pocahontas actualmente ahora mismo se le fue entregada a la fundación y, como decíamos, pues bueno, lo importante es que se encuentra en buen estado y vamos a ver si está en condiciones, seguro que sí, de poder llegar a la destinataria, que era en un principio esa niña malagueña.
Pues ojalá sea así. Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional, enhorabuena por esta aventura que ha salido bien gracias a la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Pocahontas está a salvo. Y ojalá que esa niña malagueña pueda tenerla cerca dentro de muy poquito. Hasta la semana que viene, Ricardo.
Hasta la semana que viene, así podemos ir con otro tipo de perrito para la semana que viene allá al plató.
Si claro que sí, hombre, por supuesto, ¿sí? yo estaría encantada, me encanta, porque además hay que ver lo buenos, lo educados y lo tranquilos que son los perros policía. Claro, están entrenados para este tipo de cosas. En fin,
son maravillosos.
Que te espero con ellos la semana que viene, Ricardo. Un beso muy fuerte. Hasta luego. Adiós.
¿Sabías que...?
Frente a la Facultad de Farmacia en la ciudad universitaria se encuentra una de las mejores estatuas de Madrid. Se la conoce como los portadores de la antorcha y a diario pasan a su lado miles de estudiantes, pero son pocos los turistas que llegan a verla o saber de su existencia. Representa a un joven jinete que frena su caballo para recoger una antorcha de manos de otro hombre, mayor, que exhausto realiza un último esfuerzo para pasarla. La escultura mide 6 metros de alto, está hecha de aluminio y representa la transmisión de conocimiento entre generaciones. Hay varias réplicas repartidas por todo el mundo, entre ellas una en Valencia, otra en La Habana y otras en diferentes instituciones de Estados Unidos. Fue realizada en 1955 por Anna Hyatt Huntington, escultora estadounidense apasionada de la cultura española.
Puntual como solamente sabe serlo él, Miguel Aguado llega hasta este estudio para hablarnos de su ecología andar por casa. Buenos días, Miguel.
Muy buenas y muy, muy, muy acompañado por lo que se puede ver y oír.
Y tan acompañado porque es que hoy han venido a visitarnos alumnos del curso de realización de la Escuela CES de Imagen y Sonido. Tengo por aquí sentadas a Marta. ¿Qué tal, Marta?
Muy bien.
Muy buenos días. Ilusionada, ¿no?
Sí.
Es lo primero que veis. Habéis llegado hace muy poquito a Radio Televisión Madrid, ¿no?
Sí, solo hemos tenido oportunidad de ver esto todavía.
De ver esto. Bueno, esto es el principio. Luego hay otras muchas cosas. Cristina, ¿qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Pero es la primera vez que veis un estudio de radio o no? ¿Y habéis estado en algún otro?
Sí, es la primera vez.
¿La primera vez?
Sí, sí, sí.
Bueno, mira por dónde. Vamos a pasar a la historia del currículum de esta gente. Jimena, ¿qué tal?
Buenos días.
¿De qué curso sois?
De primero de realización.
Ah, o sea que estáis, digamos, estrenando la carrera, ¿no?
Sí.
¿Qué tal pinta tiene?
Muy interesante, la verdad, con ganas de aprender.
Ah, bueno, pues a ver si... Nerea, ¿a ti te pasa lo mismo?
Sí.
¿Es como pensabas o es un poquito más... ¿Más mejor o más peor?
Pues la verdad es que me ha impactado, me parece increíble esto.
Ajá. Claro, lo vuestro no es estar a este lado del cristal, sino estar al otro, donde está Juanjo Ceballos, ¿no?
Sí.
Pues sois de imagen y de sonido. ¿Qué os gusta más, la imagen o el sonido? ¿Qué idea tenéis para cuando acabéis la carrera, Marta?
Pues yo tengo ganas de experimentar y empezar ya con mis proyectos.
¿Qué pasan por dónde? ¿Por televisión, por cine, por radio?
Más de cine.
Más de cine. O sea que tenemos a una futura realizadora de... Vamos, dentro de nada te vemos en los Goya. Digo lo de dentro de nada porque es que hoy, fijaros, estamos recordando que el We Are The World, esa canción que todos hemos escuchado, hoy cumple 35 años. Y esto parece que se grabó ayer, no habéis nacido ninguno todavía, y el tiempo pasa muy deprisa. Así que, Cristina, que estáis en primero, pero hay que prepararse para el futuro. ¿Lo tuyo que por dónde? ¿Por televisión, por radio, por cine?
A mí también me gusta más el tema cine, y en televisión, pues, reportajes, documentales y esas cosas.
No sé si las demás coincidís. Jimena, ¿coincides?
Sí, a mí también me gusta más el cine, aunque me gustaría también experimentar grabando mis cosas y montándolas yo.
Ah, muy bien. O sea que estamos aquí en un grupo autodidacta. Nerea.
A mí, sinceramente, primero me gustaría ver todas las ramas que tiene
muy
esto
bien,
y ir mirando a ver qué me gusta más. Si es el teatro, si es el cine, si es la televisión, ir mirando y al final ya centrarme en algo que de verdad me guste.
Bueno, de momento ya habéis visto a Juanjo Ceballos cómo se maneja con sus ordenadores y con sus máquinas. Parece que está en la NASA. Dentro de un ratito, lo digo por los que estáis de... Buenas, los de detrás. Estáis ahí como de clac, directo, como de decorado, puestos. Pero hay un chico, espérate, que sois todos chicas... Acércate, Miguel, déjale tu micro. Muy bueno. ¿Qué pasa? ¿Que te han dejado? ¿Hay algún otro chico?
Nada, que los otros son unos cagados, no vienen.
Ah, vale. Que son las chicas las que han dicho, nosotras, venga, si hay que hablar nosotras. No,
somos más chicas en clase que... Bueno, son más chicas que...
Ajá. No, ahora puedes decir somos más chicas. Lo del lenguaje inclusivo ahora ya pasa por ahí. Bueno, supongo que ahora os llevan a una televisión. No os perdáis el control central de televisión, ¿eh? Aprovechad... A ver si os dejan ver un informativo, porque a lo mejor a algunos se quitan las ganas. Cosa más complicada no existe. A mí es algo que todavía me sigue maravillando. ¿Qué te pasa,
Pero
Miguel?
Si me permitís un consejo. Yo voy a hacer defensa de la radio. Yo intervengo en varios sitios, en televisión, en radio, y no hay nada como la radio. La radio es mucho más directo. Cuando uno habla ante un micrófono no lo suelta, y yo os diría que os lo penséis. Porque dentro de unos años, cuando estéis, seáis algunos o algunas con toda seguridad, estrellas en los medios de comunicación, diréis, yo comencé viendo mi primer micrófono en Onda Madrid, pero es de verdad, cuando uno habla por la radio no hay nada que le supere.
Exactamente, así que pensároslo, porque Ceballos, que es un hombre muy mayor, ni se entera de lo que estoy diciendo, que está ahí impartiendo, pero Ceballos es muy mayor y en cualquier momento lo vamos a jubilar, entonces vamos a necesitar, pero no hagas así con la mano porque estás al caer, compañero, y lo vamos a tener que sustituir por alguien. Yo creo que de aquí 4 años aguantas más, ¿no, Ceballos? A que acaben, ¿vas a aguantar 10? Vaya cruz, que me ha caído encima. Chicos, pues nada, que encantados de recibiros, que lo paséis muy bien, que disfrutéis mucho, fijaos mucho en todo lo que veis y nada, que os espero por aquí dentro de unos años, alguno por lo
menos.
Muchas
gracias.
¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Venga, un beso y un beso también para los de fuera. Hasta luego, chicos.
Adiós.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, nosotros seguimos mientras van unos entran, otros salen. Este estudio es así, es un estudio muy vivo. Claro. Unos entran, otros salen, se nos caen cosas. Se nos puede ver por streaming, por cierto, ¿eh?
Claro.
Esto a mí me gusta recordarlo todos los días, porque gracias a la tecnología, la radio ya no solamente se escucha, se puede ver. ¿Cómo se nos ve? Pues entrando en nuestra página web, ondamadrid.es. Ahí pincháis emisión en directo y veis lo guapo y bien peinado que viene hoy Miguel Aguado.
Bien peinado, sencillamente peinado.
Claro que sí.
Claro.
Bueno, viene bien peinado.
No es una
Yo no digo cuántos pelos tienes, pero los que tienes los traéis muy bien peinados y podéis ver cómo entran unos, salen otros. ¿Cómo se hace un programa de radio que
siempre
es interesante?
Esta es la diferencia con la televisión.
¿No?
Si uno quiere, lo ve, pero si uno se mueve, va en el coche, no puede ver la televisión.
Exacto.
Sin embargo, puede escuchar la radio. Yo es que soy un fan de la radio.
Ya te veo. Bueno, que hoy nos íbamos a centrar en una zona muy concreta de España. Era impresionante el otro día yo cuando vi las fotografías del Delta del Ebro después del paso de la borrasca Gloria, cómo había quedado, porque es que no había quedado, no había nada
está
más que agua.
Está inundado por el mar. 3 kilómetros que ha superado el nivel del mar, 3 kilómetros hacia arriba, que ha recuperado el delta de del delta del Ebro, con lo cual ha quedado prácticamente inundado. El delta del Ebro no es pequeñito, es uno de los principales deltas y tiene 3.734 hectáreas, 320 kilómetros, o sea que estamos hablando de una magnitud tremenda hasta dónde ha llegado el mar, dónde lo ha inundado y dónde, bueno, podrá ir bajando, pero esto no es la primera vez que ocurre porque va ocurriendo poco a poco a lo largo del delta.
O sea que cada vez que hay una de estas borrascas se inunda un poquito más el delta del Ebro.
Se inunda sin borrascas. Las borrascas lo que hacen es incrementar mucho más, prácticamente 3 milímetros, que no nos parece nada al año, pero lleva bastantes años creciendo y ya se da por hecho que es una de las primeras consecuencias del cambio climático, esa desaparición de los deltas. Estamos hablando de deltas como el del Nilo, del Danubio, del Orinoco, no estamos hablando de pequeñas extensiones. El Ebro es un gran río y genera este delta. Para que nos hagamos una idea, porque muchas veces le ponemos nombres a las cosas y pensemos qué es. Imaginemos que estamos, por ejemplo, en la playa, hacemos un surco y echamos agua en cantidad y vemos que va arrastrando la arena y cuando llega al nivel del mar hace como una especie de triángulo esa arena que se va sedimentando. Eso es un delta. En este caso, artificial, lo hemos hecho nosotros. El Ebro va arrastrando sedimentos a lo largo de todo su recorrido y llega un momento en el que al nivel del mar va arrastrando y hace al mismo tiempo una especie de parapente entre el mar, impide que suba el agua salada y se queda como una pequeña zona anegada de agua dulce. Con todos esos sedimentos es magnífica para los cultivos. El delta del Nilo lo es y el delta del Ebro. Hay una parte importantísima de la producción de arroz que se hace en ese en ese área. Es una característica que nos da la naturaleza y que va subiendo. Cuando pasa el nivel del mar, pues lo saliniza y lo ocupa todo. Lo que hemos visto ahora ha sido, si se me permite, a lo bestia. Ha sido tremendo, pero esto va ocurriendo poco a poco. Desde hace 30 años hay gente que dice, mis abuelos estaban a 1 kilómetro del delta y de la desembocadura del delta y ya están justo a nivel del mar. Poco a poco va pasando y eso va incrementándose.
Fíjate, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Acción contra el Calentamiento Terrestre. Es el día que ha decidido la ONU que lo dedica a esta cosa. ¿Cuánto tiene que ver el calentamiento terrestre, el cambio climático? Porque ya ha habido un momento en que mezclamos todos los conceptos. Claro. Cambio climático con calentamiento terrestre, con emisiones de CO2. Tenemos ahí un batiburrillo. ¿Cuánto tiene que ver todo esto, que se supone que es no solo por la acción del hombre, pero que la acción del hombre tiene mucha culpa también de que esto se vaya acelerando? ¿Y cuánto podríamos decir que se debe pues simplemente a que, oye, la Tierra es un planeta vivo y de vez en cuando hace estas cosas?
Claro, lo que no suele hacer es tanto a la vez y de forma continuada. Esta es la gran consecuencia. Digamos que las emisiones de CO2 aumentan, hacen que se produzca ese cambio climático, que produce, entre otras cosas, el calentamiento terrestre y, por ejemplo, el derretimiento, se derriten los polos, con lo que se incrementa el agua del mar, con agua además que es dulce, el agua de los polos del norte y del sur, y se derrite ese agua y incrementa el nivel del mar. Eso sería la explicación, que hay una parte de la acción del ser humano que provoca ese aumento de forma continuada del nivel del mar. ¿Dónde es más vulnerable? ¿Dónde es más cercano? Lo hemos visto también en todas esas zonas que la ley de costas dijo no se puede construir, pero que todavía quedan chiringuitos, construcciones, casas,
pensando
que nosotros dominamos la naturaleza. Y la naturaleza de vez en cuando nos recuerda que para nada. Hay algún ayuntamiento que ya se ha planteado que quizás no haya que volver a reconstruir ese paseo marítimo que nunca debía de estar allí y que lo que hay que hacer es dejar que obre la naturaleza, digamos, devolvérselo a la naturaleza. En este caso, tiene que ver la acción del ser humano en ese conjunto que hablamos de cambio climático, porque eso supone ese incremento, esa subida del nivel del mar. Efecto como el Gloria lo que ha hecho ha sido incrementarlo de forma tremenda. Y tiene también otra consecuencia directa, y es que el Ebro tiene, por una parte, varias presas a lo largo del recorrido.
Sí.
Los ecologistas, los científicos nos dicen que si vamos conteniendo ese agua, pues llega menos sedimento, tiene una utilidad de producción de energía, de agua, pero quitamos esa función. Y también hay un pequeño trasvase que es dentro de la provincia de Tarragona, que le quita también agua. Si sumamos todo eso, que le estamos metiendo menos caudal, menos retención, llega menos contención al mar, y el mar va ganando. Esto es una batalla por el equilibrio. La naturaleza siempre es equilibrio, es sabia y se equilibra. Y nosotros generalmente rompemos ese equilibrio. Entonces lo que hace el mar es ganar. Y cuando gana, tira para adelante.
¿Se va a tardar mucho en recuperar toda esa zona de cultivos?
Solamente recuperarla va a costar 10 millones de euros. Y es algo temporal, quiere decir durante un pequeño tiempo, pero el problema sigue estando ahí, porque no creo que se vayan a quitar las presas, no creo que se quite ese trasvase, con pues lo no, que no en la pinta. Zona, si preguntas a cualquiera, nos dirá, esto es cuestión de tiempo, pero el delta irá al menos disminuyendo y es probable que con el paso de mucho tiempo desapareciendo.
Bueno, hasta aquí el tema delta del Ebro. El jueves no te toca venir, pero vas a venir. Hombre. Porque hay un reto aquí que lanzamos el otro día y es que vas a debatir con nuestro doctor, con Jesús Sánchez Martos, sobre los efectos de la contaminación, ¿no?
Claro, y el cambio climático sobre la salud. Ah. Y vamos a debatir porque hay dos aspectos, siempre hablamos, salud o medio ambiente. Bueno, ahí va a estar ese debate, estamos con unas ganas tremendas.
Como dos niños, con zapatos nuevos. Pues un jueves te espero de nuevo. Gracias, Miguel.
A ti, muchas gracias. Hasta luego.